Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE, estar informado.
No, no, no lo voy a decir si me lo pides tanto. No voy a hacerlo por ti. No quiero darte tanto.
Aquí estamos en el partidazo, en la COPE, desde las 11:30 de la noche. Por cierto, mañana presentamos la programación de esta casa para la nueva temporada. Este ha sido un verano récord en fichajes. No en España, pero sí en Europa. Y se ha producido el fichaje más caro de la historia del fútbol. Pogba, de la Juve al United, por 100 millones de euros. 120 millones de euros. Esa operación la ha hecho uno de los representantes más importantes del fútbol en este momento. Quizá con Méndez el más importante. Y desde luego este verano el más importante. Es Mino Raiola. Concede muy pocas entrevistas. Esta es una. Hola, Mino.
Buenas noches.
¿Me equivoco si digo que estoy hablando con el representante del año, con el mejor representante del mundo del fútbol de este verano?
Bueno, esto lo pueden decidir solo los futbolistas, ¿eh? No soy yo que lo decide ni la prensa. Para mí no es importante ser el mejor para el mundo, más mejor para los míos jugadores, para los míos futbolistas.
Lo que pasa que todo el mundo va a recordar que Mino Raiola ha sido el artífice del fichaje más caro de la historia del fútbol hasta el momento.
Sí, bueno, también ese es muy importante, ¿eh? Es muy importante, es más importante que el futbolista, que es mi futbolista, que sea feliz, que sea contento en el lugar donde estás. Que el récord del transferimiento es solo un detalle. Importante o no es importante, para mí no es importante.
¿Fue muy difícil esa operación, la operación de vender a Pogba al Manchester United?
Bueno, yo no vendes futbolistas, yo he hecho contratos para ellos. Yo creo que el futbolista de este nivel no se vende, son los otros que lo compran, que es una gran diferencia, porque vender, que tú activamente quieres vender un futbolista de esta manera, no lo vende, porque esos futbolistas no tienes nivel para ser vendido, ¿entiendes? Uh-huh. Es un futbolista, es como cuando tú quieres vender un cuadro muy precioso. El cuadro muy precioso no se vende, tienes personas que lo compran, mal venditor no quieres venderlo nunca.
Uh-huh. ¿Barcelona y Real Madrid estuvieron muy interesados en su fichaje o era más una cuestión de prensa que de realidad?
Bueno, a mí no me gusta hablar después del negocio de quién estaba interesado y de quién no estaba interesado. Yo creo que el mundo entero, los especialistas, los operadores del fútbol, saben que Paul Pogba en la su posición es mejor jugador del mundo y tienes la potencia de ser el mejor jugador del mundo en absoluto. Ahora, tienes clubes que necesitaban de él y tienes clubes que no necesitaban de él o otros clubes que necesitaban más de él. Creo que no es importante hablar quién lo quería, quién no lo quería. Es importante que él está en el club donde él quiere estar.
Mino, se ha publicado en algunas ocasiones que usted no tiene buena relación con Florentino Pérez, con el presidente del Real Madrid. ¿Esto es cierto?
No, yo no tengo malas relaciones con Florentino Pérez, no lo tengo. No lo sé, yo no sé de la parte de Florentino. Yo mismo no tengo mala relación porque la verdad es que no lo tengo relación. Hablo siempre con José Ángel Sánchez, que es mi interlocutor en el Real Madrid, que yo respeto mucho, que yo respeto también mucho el Real Madrid. Con Florentino Pérez nunca tengo esa plata.
Pues él con Méndez sí habla directamente. ¿Eso le molesta a Mino Raiola, que el presidente con Méndez sí despache y no con Mino Raiola?
No, porque yo no soy oloso, no es una mujer. No me interesa. Florentino Pérez es presidente de Real Madrid. Tienes la libertad de hablar con quien quieres, tienes la libertad de hablar con quien no quieres. También necesitas para Mino Raiola. Yo no necesito de hablar con Florentino Pérez. Creo que Florentino Pérez también no necesita hablar conmigo, porque es el presidente. Me parece que el director ejecutivo es José Ángel Sánchez. Bueno, creo que José Ángel Sánchez habla con su presidente, con su staff técnico. Ese ya es, vale, para sí. Mí es un profesionista.
No, desde luego,
No necesita ser amigos de Florentino Pérez o enemigos. No tengo relacionamiento ni bueno ni malo, no lo tengo.
Muy bien. ¿Y con José Ángel Sánchez se puede hablar del asunto Donnarumma, el portero que ya es el más joven en la historia de debutar en la selección italiana? del que es usted su agente y del que ya se rumorea que el Real Madrid podría estar interesado en ficharle a largo plazo?
Bueno, el mercado acabó ahora, ya estamos comenzando el nuevo mercado. Donnarumma es uno de los dos que yo hablo, que es como Modigliani, ¿no? Es un gran artista italiano y claramente Donnarumma, si continúa a crecer como está creciendo, porque es obvio que para un portero necesita de estar tranquilo, de hacer su experiencia, porque es muy joven, las expectativas son muy altas. Es mi trabajo de tener la presión fuera de él y de tener todos tranquilos. Más claro que si todos caminan como tienes que caminar, Donnarumma va a ser el mejor golero del mundo un día. Ahora, ¿algún interesamiento concreto de Real Madrid? No. Si ya estuvo un concretamente de Real Madrid, yo no estaba hablando en la radio, porque a mí no me gusta hablando de los míos negocios en la radio. Ustedes lo saben porque siempre lo hacen las mismas cosas. No me gusta hablar de mis negocios en la radio.
Muy bien, pues hablemos de amor, Mino Raiola.
En la prensa,
no solo con los de la radio, con los de los periódicos tampoco y con los de las teles tampoco. Muy bien,
porque me parece que yo siempre explico esto: mis clientes son mis atletas. Mis atletas puedes hacer que yo soy discreto con las informaciones de ellos, ¿entiendes? Entonces yo tengo que ser muy, muy, muy tranquilo hablando de negocios en la prensa, porque cualquier cosa que yo habla puede ser un éxito positivo o negativo sobre el negocio.
Se puede estropear una operación, efectivamente, por cualquier declaración. Está entendido, Mino. Pues hablemos de relaciones entre personas. La que mantiene, por ejemplo, con Zlatan Ibrahimovic, que es ya una relación muy larga y que no es una mujer, igual que en el caso de Florentino, pero sí parece una relación casi de amor, es que te quiere como un padre.
Yo creo que Zlatan es muy famoso, y todas las personas saben qué relación tengo yo, porque lo escribí en un libro. Uh-huh. Yo soy muy fiero de ser su representante, hoy creo que soy más de su representante, como él es más del mío futbolista. Más este relación lo tengo casi con todos los míos futbolistas.
Uh-huh. ¿Y con Balotelli? Con Balotelli también.
Sicuramente también con Balotelli, en una manera diferente, porque Balotelli es una persona diferente. Zlatan, tú sabes, los futbolistas son como los niños. Un papá no tiene el mismo relacionamiento con todos los niños, más a todos los niños lo quiere.
Me encantan los ejemplos que pone Mino Raiola, son fantásticos. Y dentro de esos niños que tiene usted bajo su cuidado, ¿es más difícil Zlatan que Balotelli o Balotelli es más difícil que Zlatan?
Depende. Zlatan es más exigente, es más perfeccionista. Zlatan es una persona que es perfeccionista en la privada, también en su vida profesionística. Si Balotelli sea como Zlatan, hoy era uno de los mejores jugadores en el mundo. Si hoy pone ainda esta parte, porque no tienes esta que tiene Zlatan, que es un perfeccionista en todos, en el negocios, de la vida privada, de la vida esportiva.
¿Cuál es el deseo más extraño que le ha pedido un futbolista en todos estos años de carrera?
Oye, no lo sé. Si lo sabía, no te respondería porque es privado. Pero creo que los míos futbolistas saben que conmigo pueden poder querer todos que sea profesionística. Porque no soy el butler de ni uno de esas personas. Entonces, si es una parte profesionística, no tienes ningún problema. Si no es una parte de una pregunta extrema, no es conmigo.
Uh-huh. Vale. No estábamos pidiendo el nombre del jugador. Es simplemente una anécdota.
No lo sé. Un futbolista una noche me llamó en la noche hablando que su casa estaba quemando.
¿Quemándose?
Sí. Y hoy conseguí de hablar la visión del fuego, ¿no? No a mí.
A los bomberos, claro. Le dijo, mejor llama a los bomberos en vez de a tu representante, seguramente.
Exactamente. Eso es mucho antes atrás. Él habló, sí, es verdad, me cortó y llamó a los vigiles de los bomberos.
¿Cuántos teléfonos móviles usa usted?
Uso uno porque usar dos o tres es una tontura, porque tienes siempre que ser viajando con tres o cuatro móviles, es mejor que tú lo tienes unos y decide con quién responder o no. Responder al teléfono es una facultad, no es un obligo.
Es un trabajo más. Usted es representante y además tiene que responder al teléfono, supongo que es un segundo trabajo.
Exactamente.
¿Va a ir el sábado a Manchester, al partido entre el United y el City?
Bueno, tengo otras cosas a hacerlo. Quería estar lá. Es claro, es un derbi especial, es un derbi importante sobre muchos aspectos, mas creo que no voy a estar lá, no.
Va usted con el United, porque además de que están allí Pogba y evidentemente Zlatan y Mkhitaryan. En el otro lado está quién está, está Guardiola, que no le cae muy bien.
Bueno, los mundos lo sabes que yo no me gusta de Guardiola como hombre. No es mi tipo de hombre, no me va a gustar, nunca me va a gustar. Me gustan las personas que tienen un carácter diferente a Guardiola. Bueno, ni las personas me lo preguntaron siempre, yo siempre respondí honestamente. Todos los mundos lo sabes que pasó con Zlatan en Barcelona. Uh-huh. Yo no lo odio, no sé cómo se habla en español.
Sí,
odio,
sí, está bien dicho, hate.
Sí, yo no lo odio porque ningún merece el odio, porque el odio es una cosa muy negativa. Uh-huh. Y también yo tengo esta vamos a decir, filosofía. Que si tú odias a una persona, ya estás haciendo un bien, porque el odio te consuma a ti mismo. Entonces, mejor no odiar, porque tú no lo haces un placer, mas también es una persona como persona que no me gusta. También, que es un buen entrenador, bueno, tranquila, yo puedo admitir que es un buen entrenador, también si no me gusta el su yoga, porque me parece es muy boring, no sé cómo se habla.
Aburrido.
Sí, claro, no es mi tipo de fútbol, mas también cada uno tiene sus gustos.
Pero Mino, perdona, una pregunta. Si tuviera que sentarse con Guardiola en una mesa para negociar un fichaje del City, ¿se sentaría o preferiría que fuera otra persona?
No, yo para mis jugadores, yo soy un profesional. Yo mis gustos personales no puedes entrar o desbloquear la carrera de un atleta. Mas creo que Guardiola nunca se sentará. No tienes los cojones para sentarse conmigo.
Vamos terminando, que es que me encanta que me cuente cosas del mundo del fútbol, pero solamente una pregunta, un par de preguntas. ¿Quién es el presidente más difícil de convencer? De todos los que ha hablado usted con ellos en el fútbol europeo, el más complicado, el más duro, el que más trabajo le da a Mino Raiola.
Gino Pozzo.
Ah, del Udinese.
Sí.
¿Y el más simpático? ¿El más simpático quién es?
Son todos simpáticos, ¿sabes? Tenía un periodo en la mía, yo creo que tienes un periodo de tu carrera que tú no es simpático a ni uno, porque no te entiendanos, porque entiendes una cosa por otro. Hoy creo que las personas saben que yo trabajo para el mío futbolista. Y que tú te haces es para el mío futbolista. Hoy tenemos este entendimiento. Ese es el ventaja de estar 25 años en el mundo del fútbol. Bueno, también no es importante ser, simpático o antipático, porque también eso no me interesa en el mío mundo. Yo sé que el 50% te odio, 50% te quieres. Bueno, importante solamente que hacen tus futbolistas y la tu familia, y el resto no me interesa.
Mino, ¿usted a los periodistas les odia o les quiere?
No, a mí no me gusta de las periodísticas de este momento, esto es moderno. Ya lo hablé una vez en Twitter, porque no lo uso mucho yo. Es que también una noticia falsa vira noticia hoy en el mundo de la prensa. Uh-huh. ¿Sabes? Por ejemplo, tienes una persona que habló que yo tengo comprado una villa a Miami. No es verdad, absolutamente no es verdad. Todo el mundo lo copia, ¿entiendes? Ahora yo lo compré una villa. No tienes más lo jornalismo que me gustaría que controla los factos, que si es verdad o no es verdad. Esa es mi irritación un poco, porque hoy no es importante qué contenido tienes la noticia, más importante que es noticia. Uh-huh. Bueno, yo lo acepto porque yo creo que el periodismo y los periodistas son una parte importante, muy importante, de la industria del fútbol, porque son ellos que representan, vamos a decir, el público, ¿no? La noticia es del público, porque sin público, sin prensa, no tienes espectáculo, ¿no? Los espectáculos, tú ves que el sport que falta, vamos a decir, periodística, es porque no es importante. El handball o el, no sé, otros pequeños sports, querías o yo lo uso de la atención mediática que tienes el fútbol. Y por eso, Yo tengo un gran respeto por la periodística, también que no le puedo dar todas las noticias que yo tengo, porque son como un abogado. No me irritan, a mí me irritan la periodística, el periodismo, que quieres la vida privada del mi futbolista. Que esta es una cosa que yo no acepto.
Mino, lo bueno de la radio es que se ha escuchado directamente su voz y que lo que usted quería decir, los oyentes de la cadena COPE, pues eso, lo han escuchado directamente sin que nosotros pongamos ni un solo titular. Es lo que ha dicho Mino Raiola en los últimos minutos. Y lo hemos pasado muy bien con las anécdotas que nos cuenta del mundo del fútbol y cómo ha sido todas las operaciones que ha hecho en estos años.
Disculpa el muy español, ¿eh?
No, muy pues bueno,
no,
¿eh?
No, es muy bueno, ma tento. ¿Sabe? Hablar un idioma es tentar hablarlo. Después sé que no consigo siempre hablar correctamente, ma hecho es mi medio.
¿Cuántos idiomas habla, más o menos?
Bueno, 7 o 8, ma 7 o 8 es un poco. Entonces, es importante que te entiendan, ¿no?
Lo importante es que nos entiendan en los restaurantes, Mino. Eso es lo importante. Cuando uno va a cenar por la noche, en cualquier sitio del mundo, que nos entiendan para saber lo que queremos cenar.
Bueno, eso es también una cosa muy importante.
Muy bien. Ha sido un placer hablar con usted. Un abrazo, ¿eh?
Un placer. Hasta la vista.
Bueno, pues un personaje, ¿eh? Un personaje.
Espera, o sea, que era mentira lo de Al Capone, lo de la casa de Al Capone que leí el otro día.
Sí, sí, sí. ¿Y ha dicho que no tiene cojones Guardiola a sentarse con él?
No, cojiones.
Ah, cojiones. Vale, vale. Espera, está saliendo ahora mismo la delegación española paralímpica en Río, ¿no, Munilla?
Justo, aquí están en plena fiesta los representantes del equipo español en Río. Chaqueta beige, polo azul, pantalón rojo. Ahí están desfilando la gran parte de los 127 deportistas que están aquí representando a España en los Juegos Paralímpicos. Recordemos que mañana mismo empieza ya la competición, así que muchos de ellos, como suele ser habitual, no han podido darse cita aquí. Están, eso sí, en espíritu y se lo están pasando en grande, celebrándolo delante de las cámaras y ante la ovación de la gente que, como decíamos antes, está abarrotando el estadio de Maracaná.
Oye, ¿ha ido también el presidente en funciones o aquí se lo toman en plan, hay que vayan los suplentes? Quiero decir, ¿Giselle Bunchen va también o no?
Bueno, eso yo ahí no me meto ya, porque esas cosas ya sabes.
No, hombre, digo que si están tirando la casa por la ventana llevando gente famosa de Brasil o de momento
ni uno. Te voy a decir una cosa. No, al estilo Giselle Bunchen, desde luego que no. Pero sí que se dan cita aquí, os están dando cita grandes personalidades. De hecho, está el recién nombrado presidente de la República, el señor Michel Temer. Así que, bueno, no están tirando evidentemente la casa por la ventana como fueron las... la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, pero desde luego la ceremonia está siendo muy bonita, muy emotiva, queda mucho por delante porque esto termina en torno a las 2:20 de la madrugada hora española y seguro que quedan todavía muchas sorpresas por llegar.
Muy bien, hasta luego, Munilla.
Un abrazo.
¿Te cae bien Raiola, Guas? ¿Tomás?
Estos personajes a mí me excitan desde que conocí en los grandes tiempos de Minguella.
Sí, sí, sí.
Sí, son gente excitante. A mí me gustaría ser un tiempo secretario o veedor, diga como tú quieras, de estos para ver esa parte del fútbol que debe de ser espeluznante, ¿no? Este oye, señor ha ganado más dinero, perdóname, este verano de Cristiano y Messi, ¿eh?
Ya, le ha enviado un recadito bueno a Mender, ¿eh?
¿Cuál?
El de los teléfonos.
El de los teléfonos, sí, 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 sí.
El tío algo tiene que tener.
Hombre, no, claro.
Porque tú le oyes sus declaraciones y dices, está majareto.
No.
¿Qué
pero
futbolista sensato se va a poner en sus manos?
Claro.
Y Paco, sin embargo, se ponen en sus manos, tío, es muy famoso.
Bueno, y le ha robado el verano a Méndez, ¿eh? Méndez parecía completamente inalcanzable, un líder número uno, y le ha robado el verano, Mino Raiola.
¿Qué decías, Bortons?
No, que los futbolistas es la clave. Es decir, si al final el problema sí, de Méndez es que tiene tantos...
Pero como es tan llamativo él... Yo creo que hay un perfil de futbolista. Ya, pero un tipo, o sea, Iniesta yo creo que no se pondría en manos de él.
Ya, un tipo que dice que no habla con Florentino Pérez, que habla con José Ángel Sánchez, todos hablan con José Ángel Sánchez, pero desde luego solo las estrellas hablan con Florentino, ¿no? Es decir, al final, el Florentino es el que hace la selección de los representantes.
Pero yo ahí lo que le veo es un punto de valentía, ¿no? Como de decir, mira, yo...
La selección... ha sido sincero.
Sí, sincero. Mira, no, por cualquier razón, no me hablo con Florentino, no me recibe y hablo con José Ángel Sánchez, que lo mismo.
Es que yo creo que no ha hecho ninguna operación con el Madrid. Vamos, igual se me está olvidando. Y con lo de Pogba, es verdad que Zidane quería a Pogba al principio del verano, decía textualmente, por mejorar la calidad física del centro del campo. O sea, por tener ahí un pulmonazo. Pero cuando hicieron, que lo contamos aquí, la primera averiguación y sabían que costaba 25 kilos Raiola, pero no Raiola por Jeta, sino porque cuando sacó por 1 millón del United a Pogba, en el traspaso a la Juve les puso, y me dais a mí el 25% de lo que... el 20% de lo que lo vendáis en un futuro, porque él creía en Pogba.
O sea, ¿cuánto se ha llevado entonces por la operación de Pogba?
25,
sí. Pero el odio con
el récord a llevar seguro. 25 millones. Sí, sí, acabo de hablar con un tío que se ha llevado solo este verano 25 millones en esa operación.
Solo Pogba.
Solo Pogba. Ha hecho más.
En Mkhitaryan.
Dos llamadas.
En Mkhitaryan se habrá llevado también, que ha pagado más de 40.
8 millones por Mkhitaryan.
Bueno, al final el secreto de este hombre es tener los caballos que tiene, los jugadores.
No, hombre, claro, pero que los tiene por algo. Hombre,
el dinero aquí...
Mover a Ibrahimovic es muy fácil, ¿qué no quiere Ibrahimovic?
Bueno, pero hay que ser muy listo para hacer lo que hizo con Pogba, de firmar el 20% de un futuro traspaso con
algo
un jugador que costó un millón, millón.
Hombre, este como la mayoría... De fútbol entienden, ¿eh?
Ya, pero aquí el dinero no es lo importante de lo que se lleve, porque no se lleva cada año 25 millones de euros. Es decir, aquí lo importante es cómo te relaciones con la gente. A mí no me ha parecido inteligente lo que ha dicho de que no tiene cojones
Guardiola
en sentarse con él, porque me parece que ese es un odio. Es decir, ser rencoroso, lo decía ayer Marcelino, ser rencoroso no conduce a nada, y yo creo que hay ahí un rencor que no... ¿Cuánto hace de lo de Ibra?
Pues cuatro años
después tú no puedes estar odiando a un tío.
Pero Brotti lo tienen clavado hasta dentro.
Bueno, sí. Él te dice que no es odio. También es la manera de fidelizar a Ibrahimovic. Uh-huh. O sea, Ibrahimovic se sintió muy dolido porque Guardiola no le hablaba.
Yo a tu lado.
Pasó de hablarle a no hablarle. Entonces, pasan los años y este no te firma un contrato. O sea, este da la mano, el Rayola, con Ibrahimovic, digo, con sus jugadores. Claro, es la manera de fidelizarle. Y total, no tiene ningún tío en la plantilla del City al que Guardiola pueda perjudicar.
Es, por eso, desde luego, un tipo distinto en el fútbol.
Oye, españoles no tiene, ¿no?
Yo sepa. Creo que no. No, me confirma Vanaclocha que no tiene ninguno. Pero claro, esto es un efecto llamada también. Claro, parece que todo era Méndez y ahora pues habrá jugadores que dicen, oye, me gustaría que me llevara a Rayola, que ha hecho estas operaciones. Ha llegado Neymar a Barcelona. Después de no sé cuántos días. Oliveros, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
¿Le tienes contado los días exactamente?
Bueno, lo estaba contando por si me lo preguntabas. Y son 107 días desde el día 24 de mayo.
Y 500 noches.
Eso es. Obvio. Que se fue después de la final de la Copa del Rey contra el Sevilla, que se jugó el 22 de mayo. Bueno, pues desde el 24 de mayo hasta hoy he contado que son 107 días. Y no está en el Camp Nou desde el día 8 de mayo, que jugó contra el Español. Es decir, que el próximo sábado llevará más de 4 meses sin estar en el Camp Nou.
Y dice que quiere jugar el sábado.
Sí, sí, viene con ganas, quiere jugar, quiere entrenar, y por lo tanto jugar ya este próximo sábado. Por lo tanto, Luis Enrique tendrá problemas, entre comillas, este próximo sábado, porque al margen del virus FIFA, es que creo que va a tener a todos disponibles, creo, ¿no?
Incluido Messi.
Hombre, Messi también. Uh-huh. Lo normal es que progresivamente se va recuperando, como vamos contando, paso a paso. Hoy he entrenado la primera parte del entrenamiento con el grupo, el resto ha hecho fisio. El jueves, que es mañana, va a estar mejor, el viernes va a estar casi a tope y el sábado querrá jugar. Y si quiere jugar, jugará. Y por lo tanto, lo que te decía, los problemas de Luis Enrique es que tiene a todos disponibles, porque también nos hemos enterado hoy que Mathieu también tendrá el alta médica, o sea que tiene a 22 jugadores disponibles, y el problema será no el virus FIFA, sino el ver a qué 4 jugadores de la plantilla les coloca en el palco. Y no
oye,
están ni en
que
el banquillo.
Sea alguno a la vez, hombre.
Sí, claro.
Con los 4 del palco del Bernabéu y los 4 del palco del Camp Nou se hace un equipo campeón de Europa.
Bueno, el Sporting tenía la salvación garantizada, por ejemplo.
Y la salvación, claro. Tenía la Champions.
Habréis visto estos días las imágenes de la entrevista que dio en Argentina Leo Messi en la concentración con el humorista Mingo, con el personaje Mingo, uno de los personajes más reconocidos de Argentina. Y a todos nos ha sorprendido porque es que Messi nunca da entrevistas. En España no le recuerdo la última entrevista, la última comparecencia, bueno, salió en una rueda de prensa hace año y pico, me parece, luego habla cuando el Balón de Oro, pero da nada, minuto, y es rarísimo que Messi hable. Y resulta que va a la concentración de Argentina y le encontramos con Mingo y resulta que le pone el sombrero, le pone una bufanda y Messi está encantado de la vida. ¿Quién es Mingo? O sea, ¿quién es ese personaje para conseguir que Messi, el mejor jugador del mundo, se siente con esa familiaridad?
Yo creo que aparte de que sea popular y tenga mucha audiencia, Messi va por agradecimiento, porque cuando les eliminan, cuando pierden la final de la última Copa América, pega un discurso el tío que a Messi le conmueve.
Creo que va por ahí. Miguel Ángel Rodríguez es la persona que da vida a Mingo. Hola, Miguel Ángel.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
Buenas noches. Estaba comentando, Paco, las razones que pueden llevar a Messi a conceder una entrevista tan especial, algo que es casi imposible de ver en el resto del mundo. ¿Qué tienes con Messi para que Messi te trate así?
Sí, todos preguntan lo mismo.
No soy original, discúlpame.
Hola.
No, que digo que no soy original en la pregunta, pero que claro, es que nos apetece saber qué es lo que tienes.
Yo soy original, digo, desde ahí de España la pregunta es siempre la misma. Uh-huh. ¿Por qué logramos hacer la nota con Messi? Calculo que primero le debe haber gustado lo que ustedes dicen con el tema del mensaje que esa editorial que hicimos en el programa y que yo sé que la vio y que la vio el padre y que le gustó, así que lo compra por ese lado también, y en esa postura de agradecimiento es con el criterio que nos da la nota a nosotros, ¿no? La entrevista, y con el personaje también, que lo conoce y lo mira, y sé que mira muchas cosas de Argentina, así que calculo que por ahí habrá andado la cosa y le habrá gustado y se habrá sentido cómodo, y logramos del personaje, al no ser un periodista, además yo soy actor, no periodista, lo hice de otro lugar, es como que se sentó cómodo y se sintió cómodo y se abrió para contar cosas de su vida, ¿no?
Porque tú representas a un personaje de ficción que ya tiene muchos años y que en Argentina ya había estado en el cuerpo de otra persona, ¿no?
Sí, claro, de Juan Carlos Altavista, sí, sí. Uh-huh. Yo estoy recreando el personaje después de muchos años, y que volvió con mucha fuerza, que volvió fuerte a la televisión, es un personaje muy querido, un personaje muy popular en la gama de Cantinflas, para compararlo, pero personajes de esos humildes y populares que hay en todos los países, ¿no? Y de ficción hay muchos también. Entonces, desde ahí el personaje gana mucho, ¿no?
Aquel primero de Juan Carlos Altavista, entrevistó a Maradona, sí, y le hizo, sí, exactamente lo mismo que tú hiciste con Messi, ¿no?
Sí, sí, sí. Fue un poquito rememorar eso que hicieron ellos en su momento con ni yo soy Juan Carlos Altavista ni Messi es Maradona, eso está lejos. Y no me gustan las comparaciones. Simplemente al recrearlo dijimos, bueno, tuvimos la oportunidad de hacer la nota con Leonel, y que es el número uno del mundo en este momento y allá hace años, y bueno, creo que valía la pena rememorar aquello y hacerlo no igual pero parecido, ¿no? Y de paso viralizar también lo que pasó en aquel momento. En el momento, tantos años atrás, no había medio de comunicación como ahora, ni redes sociales, entonces a lo mejor si se meten en YouTube lo van a encontrar, pero de todas maneras fue buena oportunidad para que junto a los dos tapes se viralizaran por todos lados, ¿no?
¿Era la primera vez que hablabas con Messi?
Sí, la verdad que sí, nunca lo vi personalmente a Messi, es la primera vez. Yo sabía que tuve la oportunidad en 2011 de comer con el, cenar con el padre y la madre y la hermana allá en Rosario, pero nada más que eso, fue lo más cerca que pude estar de la familia Messi. Sabía que querían agradecerme porque me contaron periodistas amigos que ellos estaban muy agradecidos por la mensaje que habíamos dado en Polémica del Bar, y que querían de alguna forma agradecer, pero no sabían cómo, no tenían ni teléfono ni nada. Así que fue una oportunidad. También cerró muchas cosas, digo, Argentina jugó con Uruguay para la clasificación para el Mundial en Mendoza, hizo el golel, y todo eso cerró también para muchas cosas, pero se notó de entrada. Yo tuve la oportunidad de ir a verlo 15 minutos antes de personificarme, y tomé unos mates con él ahí, charlamos un rato, y se notaba ya...
Tranquilo.
Muy dispuesto, muy tranquilo, sí. Está cambiado además, está sí. Para bien.
Sí, sí. Una pregunta, ¿hay algo de lo que no se pudiera hablar en la entrevista? ¿Algún tema que no se toca ese tema?
No, para nada. Y yo destaco mucho esa actitud de Messi y de Leonel. No puso ningún prurito, no puso ninguna traba, no preguntó qué iba a preguntar, no preguntó, confió muchísimo, confió totalmente en el personaje, en mí, y eso es muy gratificante, ¿no? Es un orgullo que el mismo del personaje le dije, mira, yo vamos a jugarlo así, voy a hacer esto, traigo una bolsa que me manda mi madre con regalos para
vos, lo vi.
¿No? De la ficción, de la ficción, obviamente, ¿no?
Sí.
Y no preguntó nada, al contrario, y si lo miran en la nota detenidamente, hasta él mira la bolsa a ver qué hay de regalo, ¿no? Estaba muy muy compensado, muy tranquilo, se sentó, contestó, miró a los ojos, habló, lo dejé hablar, quizás porque uno también, al no tener el oficio de periodista, no lo hice con esa intención,
claro.
Con otra intención, yo
claro.
Me sentí relajado, desde lograba, quería lograr un sketch o reunión o lo que quieran llamarlo, y lo pudimos lograr, ¿no?
Claro.
No tuvo apuro, no tuvo tiempo, nunca puso ninguna traba, ¿eh?
Te escucho tan serio y, claro, después de ver tus vídeos me sorprende, pero claro, es que sois personajes, no tenéis por qué estar haciendo gracias permanentemente, pero evidentemente no eres Mingo, eres Miguel Ángel Rodríguez, aunque en ese momento con Messi eras Mingo. Pues nada, que seguiremos viendo el programa, la polémica en el VAR, porque si sigues llevando personajes así, merecerá la pena seguirte desde España.
Bueno, muchas gracias. En realidad, la tónica del programa sí entró también en esa variante y está bueno, pero no aspiro mucho más porque después de Messi que viene el Papa y es difícil.
Oye, es argentino también, te puede servir, ¿eh?
También y de San Lorenzo, además, como yo.
Claro.
Pero contrariamente a eso, vamos a seguir haciendo esas entrevistas, pero a otros Messi, ¿no? Por el domingo que viene va a salir una nota que yo grabé con personas con discapacidad diferente, uh-huh. Y que realmente es muy notable y es gratificante poder hacerlo y que la gente vea lo que hacen las fundaciones y fines de lucro por toda esa gente para incluirla en la sociedad y que pueda trabajar, ¿no?
Muy bien. Miguel Ángel, un abrazo. Gracias por estar con nosotros en la COPE.
Maestro, muchas gracias. Un abrazo grande para todos.
Un abrazo. Mingo, es el personaje que entrevistó a Messi. Si no lo han visto, búsquenlo en YouTube porque está Messi, no lo he visto así en la vida.
Pues a lo mejor por darle la entrevista a este, por lo que le han pegado las otras teles hoy.
Es verdad. Pues no lo había pensado. Le han dado caña, pero mucha caña.
No tiene arreglo lo de Argentina con Messi, no tiene arreglo. O les lleva un Mundial o una Copa América o no tiene arreglo.
No, llevándoles un Mundial y una Copa América también le van a dar, ¿no? Pues es un país que es una contradicción permanente, se parece mucho a mí.
Han presentado... Sí, ya está por aquí el Grupo Risa, por cierto, ¿eh? Ahora llegan con esa sección que es No deja títere con cabeza. Yo que tú me quedaba, Brotons, te vas a quedar. Sí. Hoy ha presentado el libro Simeone. Hola,
Juanma. Llevo aquí una hora, pero está bien,
No, me gusta saludar a la gente.
Tú eres muy educado, tú eres muy apañado. Lo han presentado el libro, el segundo que edita el Cholo Simeone. El primero se llamaba El efecto Simeone, era una especie, yo creo, más menuda de su filosofía futbolística. Esta incluye todo lo que es su vida, todo lo que es su fútbol, todo lo que es su historia. Y se llama Creer, el desafío de superarse siempre, yo creo, con ese título.
¿Es religioso?
No. Este todo es también religioso. El Cholo cuenta en el libro cosas que tienen mucho que ver con la religión y con la creencia en Dios, ¿no? Así que, bueno, pues esta mañana lo han presentado. Ya se presentó en Argentina hace unos meses. Lo ponen ahora a la venta en España. Ha estado acompañado de su pareja Carla, de su hermana Natalia, del presidente Enrique Cerezo. Y han hecho un formato muy divertido porque las presentaciones de los libros suelen ser, menos la mía con Paquito que fue y con Petón, que fue una maravilla, pero suele ser un peñazo, ¿no? Suele ser una cosa.
No sé por qué dices eso.
Entonces han sentado...
Será un peñazo para ti. Yo he ido a presentaciones de libros que me han gustado.
Sí, pero tú eres un chico muy culto. Se han sentado Pepe Pasqués, que es su jefe de prensa, con el Cholo en la sala VIP del Vicente Calderón. Han empezado a charlar como si estuvieran en el salón de su casa hablando del libro. A mí me ha gustado y, bueno, en ese libro, ya el que no tenga mucho conocimiento de la figura del Cholo por todo lo que ha hecho, pues si se lo compra va a saber exactamente ya todo, absolutamente todo del Cholo, porque no se deja nada fuera.
Oye, ¿da alguna clave más post-Milán?
No. Vamos, no me lo he leído todavía el libro, pero...
Oye, ¿tú crees que ha entrado lo de las declaraciones de Griezmann en Leganés o no? ¿O ya había
entrado? No, este libro ya se editó en Argentina hace meses. O sea, que es un libro...
Es una reedición.
Lo han traducido ahora.
Que lo han traducido. Lo han traducido ahora. Lo han presentado ahora en España y, bueno, pues ya lleva tiempo editado y publicado. O sea, que es un
libro... Que han reducido el número de páginas, ¿no?
No, y la paginación es la misma.
¿Viste?
Por ahí que... Capaz que... Pero nada, a mí me parece interesante. Yo lo voy a leer, desde luego, y además lo voy a llevar al Cholo para que me lo dedique. ¿Tú quieres alguno, Chubas?
Dos.
¿Tú, Broti?
Si me lo regalas, ya.
Bueno, si
lo
has estado matando todo el
año. Oye, yo
lo
que he leído
de Simeone, mayor del reino, me imagino que no serás tan...
No, pero yo soy un gran aficionado a la lectura y sobre todo a la lectura de personas que tienen cosas que decir.
Claro, por ejemplo, ¿cuál fue la última que leíste?
Pues mira, el último, que ha sido una recomendación de Juanma a través de Twitter, macho.
Pues mira, el de Javois.
Sí, me ha parecido un
libro espectacular.
Espectacular.
Sí, señor.
Muy bien.
Se titula, ¿cómo es? ¿Nos vemos en esta vida o en la
otra?
O
en la próxima.
O en la próxima, sí. ¿Nos vemos en esta vida o en la
otra? O en la otra.
O en la otra, creo, sí. Es un libro espectacular.
Cholo Simeone es de los tipos del fútbol que apetece leer. Claro. Yo lo que he leído el otro libro y lo que cuando ha hablado en profundidad...
Paco está abriendo el libro ahora mismo, lo ha abierto por la mitad. ¿Primera impresión, Paco?
Chau, chau.
¿Guitarreo?
Más de lo mismo.
Qué ingrato. Ahora vendrá el Cholo, Grupo Risa, y te va a poner fin.
Es que es todo verbos, ¿sabes? O sea, Mira, al azar te engancho.
Qué irrespetuoso.
A ver, léenos un párrafo, Paco. De...
Entonces, espera, que justo es mitad de una anécdota que no sé ni de qué va. A ver, al azar, ¿eh? Tener claro el objetivo. A mí esto ya me parece chau chau. Los objetivos se definen de varias maneras y su dimensión es cambiante. En un club, por ejemplo, la importancia del objetivo tiene que ver con la del club. O primero se define el objetivo más bajo, el más accesible.
Precioso.
A mi modo de ver, lo primero que hay que hacer es ir detrás de aquello que pide el club.
¡Ay, los perros!
Eso significa que el objetivo no es propio. La razón es que los entrenadores somos empleados. Es a partir de las metas del club que uno puede... Chau, chau. Para mí es chau, chau, pero, parece... pero seguramente, si lo lees entre líneas, aprenderás.
Liturgia de la verdad es esto.
Bueno, pues nada, una visión distinta del libro que hoy ha presentado el...
Se lo ha cargado, Simeone. Vamos.
Totalmente. ¡Ojo! ¡Atención! Llega... Ah, no, primero Twitter.
Bueno, una recomendación a Antonito Ruiz, ¿eh? Mandamos un saludo a nuestra compañera de Bein Sport en Miami, Eva Marcela, que
una fiel oyente
está escuchando. Sí, señor.
Un beso, Eva.
Y beso, ha tuiteado...
Bueno. Es oyente.
Felicidades, Eva.
No, y ha tuiteado buenísima entrevista con Mino Raiola, ¿eh? Qué, o sea que ahí estamos. Verdad. Recomiendo que la sigas, Antonio.
¿Sí? Sí, ahora mismo me pongo.
Seguir no quiere decir perseguir.
Eso.
Y luego tú a mí, Eva, follow me, ¿vale?
Sí. Juanma hablando con un agente al que llama Mino, igual que aquel jugador del Sporting, ¿cómo se te ve el primer asturiano? Nos dice Nacho. Sí. Está diciendo Brotons que cómo se puede odiar a alguien 4 años después cuando no hay día que no se acuerde de Mourinho, nos dice por aquí otro oyente. Y sobre el calor, dice alguno que nosotros, que claro, como tenemos aire en las cabinas, que no nos quejamos. Salvador dice que en Granada el domingo jugaremos a las 12, el Granada femenino contra el Naranjo. Y hay otro oyente, Javi, en Facebook, que dice que su hijo jugó en Cataluña con 12 años el otro día, el sábado, a las 2 del mediodía, con 38 grados. Y felicitamos a la Real Sociedad. Nos recuerda por aquí un oyente, John, al equipo de David Miner y de Joseba, que hoy cumple 107 años de historia.
Ah, muy bien, perfecto. Me gustaría que García le diera paso a Germando Barro. Germando Barro pone la firma hoy en el partidazo.
Pues atención, porque la firma la pone un tipo que yo le metí en esta radio y ahí está, grande, grande donde los haya, mi amigo, mi hermano, don Germán Dobarro.
La firma la pone Germán Dobarro.
Ayer asistimos aquí, en el partidazo, a unos minutos de radio intensos, de pura radio, con Javier Tebas, Marcelino y Martín Presa como grandes protagonistas. Pero dejaron también, inevitablemente, un profundo olor a cloaca, con acusaciones, reproches, sombras de amaño y cobardía. Y a mí me gustaría dejar atrás ese olor fétido, abrir la ventana, respirar aire puro y rendir homenaje a nuestros paralímpicos. Esos héroes silenciosos, esas estrellas invisibles que desde hoy van a defender con orgullo y coraje nuestra bandera. Hace muy poquito, con la mala cabeza, contábamos las hazañas de Nadal, Cravioto o Mireia Belmonte. Ahora estoy loco por escuchar a Munilla y que nos cuente cómo suben al cajón 42 veces o más Álvaro Varela, Teresa Perales, Alberto Suárez y compañía. Así que, después de esa miseria maloliente que a veces deja nuestro fútbol, sea bienvenido el aire fresco de nuestra delegación de paralímpicos en Río de Janeiro.
Germán Dobarro.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partido.
Estar informado.